Buenas tardes, señoras. Hoy día miércoles. De AV 5774, 30 de julio del 14. Estamos entrando en el mes más triste del calendario hebreo, Mishenichnas AV Mematim Besimha, como dice la Mishnah. Desde que entra el mes de AV hay que reducir cosas de alegría. Seguramente ya todos hemos estudiado y sabemos que a partir de los Chodesh Av se suspenden remodelaciones de casas, pintura, barniz, arreglos del jardín y todas las cosas que provocan alegría hay que reducirlas desde que entra el Rosh Chodesh Av. También shopping, si son shopping de placer, de novia, de ropa para cosas de alegría, hay que evitar. Cuando es algo necesario también tratar de reducir, pero no hay que evitar. Pero si es cosas de alegría, de boda, hay que evitarlo totalmente. Tampoco, por supuesto, no escuchamos música, ya tenemos 3 semanas, y tampoco tenemos por costumbre de no comer carne y no tomar vino desde Rosh Chodesh Av hasta después del Ta'anit, después del ayuno, que el ayuno va a ser el próximo lunes en la noche a partir de las 8 y 10 de la noche. Es ayuno obligatorio para hombres y mujeres, ayuno de 24 horas. Rabotai, quiero dar como una especie de introducción para motivarnos nosotros a cumplir con la talajot de luto que se va incrementando. Shivá Sarve Tamuz empezaron algunas talajot de fiestas, de bodas. En Rosh Chodesh, como dijimos, se incrementó más y la semana que entra se incrementa aún más. Shavua, Shehalvot y Shaveav. A partir de este sábado en la noche hay cosas más restringidas, que es como los 7 días de luto, el que está sentado en el suelo, que no se puede vestir ropa nueva, ropa recién lavada, sino tiene que ser ropa de segundo uso. Por eso la persona tiene que preparar ropa desde ahora. Toda la ropa que uno va a usar desde el sábado en la noche próximo hasta el miércoles, está acabando el ayuno, tiene que ser ropa que ya fue usada alguna vez, tanto la ropa exterior como la ropa interior, las toallas, los manteles, las sábanas. No se puede usar nada lavado a partir del sábado en la noche, y también hay que cancelar la lavadora en la casa y que avisar a la muchacha a partir del sábado en la noche no hay lavadora. Seguro la muchacha va a estar contenta. Hasta el miércoles próximo, hasta el miércoles próximo no hay que lavar ropa, porque se considera Shavua, Shehalvot y Shavea. No, el martes en la noche, pero es mejor no lavar el martes en la noche. Mejor no lavar mosca, ¿eh? Hatzot lavdav, que hatzot es carne y vino, pero lavar ropa se podría ya desde la mañana del miércoles. Pero el martes en la noche, si hay mucha necesidad porque uno va a salir de viaje, se puede permitir, pero no es correcto tampoco. No se ve bien que apenas acaba de salir el ayuno ya está uno lavando ropa. Entonces es mejor el miércoles en la mañana lavar ropa. Ok, Rabotai, esta conferencia que estamos diciendo hoy tiene el fondo de la situación de lo que está sucediendo en Israel con nuestros hermanos, que está cada vez más difícil, y vamos a dedicar esta conferencia para Atzalá, salvación, protección. Hace 2 o 3 horas se acaban de ir 3 soldados en un edificio que estaba minado. Y ellos tenían un sistema ya, los soldados, para limpiar cada edificio. Primero meten perros expertos que huelen si hay explosivos. Y los perros entraron y vieron que no había nada. Pero estos terroristas y Yimach Shemam ya saben el sistema. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron el explosivo alrededor del edificio, no adentro. Entonces los perros entraron y vieron que no había nada, pero los soldados ya entraron confiados. Cuando ya entraron, desde control remoto hicieron explotar y voló todo el edificio encima de los soldados. 3 soldados se fueron al momento y otros están heridos graves. Hay una entrevista con uno de los sobrevivientes de que de repente se sintió con dos pisos de casas encima de él y logró sobrevivir, pero estas cosas son parte de la guerra. Ellos tienen que estar limpiando los túneles de terrorismo que Hamas viene preparando durante años, y ese es el objetivo principal de parte del ejército. Para nosotros, Israel se encuentra en guerra bajo todos los conceptos del asunto. Nunca hubo una guerra igual que esta, jamás. Jamás en toda la historia Israel ha tenido. Pero las guerras son o por la fuerza aérea o cuerpo a cuerpo. Por aquí están lanzando misiles desde cualquier esquina, y los misiles están llegando a Tel Aviv, a todas partes están llegando. Y por mira, ayer explotó un misil en Jerusalén, con milagros no pasó nada. Pero sí explotó, sí cayó y no lo pudo interceptar la kipata barbera. Entonces vamos a dedicar esta clase para protección de nuestros hermanos. Y por si algunos mexicanos, Yehudim de México, estábamos un poco indiferentes a lo que estaba pasando, ayer a las 5 y cuarto de la mañana nos acudieron. Yo estaba despierto preparando mi clase y ya no sabía para dónde irme, porque estaba ayer 5 y cuarto a.m., ayer martes, muy fuerte estuvo. Baruch Hashem no duró mucho tiempo, porque yo no sabía qué hacer, veía todo moviéndose, subía a despertar a Mago, le dije, está temblando. Entonces estuvo fuerte, fuerte, pero no duró mucho. ¿Cuánto? 6.9, estuvo bastante fuerte, pero no duró tanto tiempo, por eso Baruch Hashem no hubo daños, esperemos que nunca haya. Pero yo sentí que era una sacudida del cielo para decirnos, ustedes los judíos que están en México están muy tranquilos porque están lejos del peligro, que sepan que tenemos que solidarizarnos con los soldados que están ahí. Ayer vi una entrevista de una mamá de un soldado, una mamá muy religiosa con mascada, ahí está la entrevista en internet, en la página de kikadashabbat.co.il, que dijo que de que su hijo entró a Gaza, la mamá duerme en el piso. Me preguntaron por qué, dice, si mi hijo no está durmiendo en colchones, porque ¿cómo voy a dormir yo en un colchón si mi hijo está durmiendo en el suelo? Dice, para solidaridad con mi hijo y para pedirle a Hashem de que regrese de Shalom, duerme en el piso. Entonces cada uno, nosotros no tenemos la categoría de dormir en el piso, pero si tuviéramos la categoría, haríamos cosas extremas sin que la gente se entere para solidarizarnos con el sufrimiento de aquellos soldados que están entre la vida y la muerte cada instante. Vamos a pedir a Boreolam que se apiade de ellos. Y Rabotai, hoy vi algo que me motivó. .co.il Bien, de Israel. Kikara Shabbat con K. Kikara Shabbat, así como suena, .co.il. Ahí están los videos de todo tipo. Hay buenos, hay malos, hay difíciles. Es una página religiosa. Así que no tiene imágenes prohibidas. Pues, Rabotai, nosotros estamos hoy a 8 semanas exactas de Zohrenu Lehaim Melech Hafetz Bahaim. En ocho semanas, como hoy miércoles en la noche va a ser Rosh Hashaná, y en Arvit vamos a empezar a decir Zohrenu Lehaim Melech Hafetz Bahaim Kotvenu Besefer Haim Lemanach Elohim Haim. Todo lo que está pasando en el año 5774 fue decretado en Rosh Hashanah y Kippur el año pasado. Lo que va a pasar en 5775, de la que estamos estudiando en Dación. Y todo lo que va a pasar en el año 5775 se va a definir dentro de 8 semanas en Rosh Hashanah. Estamos cada vez más cerca. 8 semanas pasan muy rápido, aunque unos tienen programas de vacaciones, todo, yo también, vamos a descansar, pero solamente para tener fuerza. Hablando de vacaciones, en Israel las yeshivot, que normalmente salen de vacaciones después de Tisha B'Av por 3 semanas, ¿sí? Las hasidiot cancelaron totalmente las vacaciones, van a estar estudiando, dice, si no, ¿quién va a proteger a los soldados? Y las otro grupo, los que van con la línea de Rav Steinman, Rosh Hashaná por ahora prolongó las clases hasta el domingo después de Tisha B'Av. por ahora, dijo, hasta próximo aviso, y aún si van a tener que salir los muchachos para descansar, se les va a restringir los paseos. Solamente se les va a permitir el descanso, la relajación, recobrar fuerzas para poder regresar con toda la fuerza para Selijot, para Jodesh Elul, pues se les va a restringir los viajes y los paseos que van de un lado para otro, ya que nuestros hermanos están en peligro y no es justo que estén ellos paseando. Están todavía en tela de juicio hasta cuándo se cancelan las vacaciones, pero por ahora se postergó. Las clases de Torah van a seguir hasta el día domingo posterior a Tisha B'Av en Eretz Israel. Y la conferencia que vamos a ver va a estar un poco relacionada con eso y vamos a ver por qué. Entonces estaba diciendo que la guerra que está pasando Eretz Israel ahora fue decretada. ¿Dónde está la Gemara Medina? Es la del Lafio Mi. La del Lafio Mi, la que tiene cuadernitos de espiral. La del Espíritu, está bien. Hay gente que pregunta, ¿en qué parte de la Amidá tenemos que pedir por la guerra? A ver, digan ustedes. ¿En qué parte de la Amidá tenemos que pedir por los soldados, por la guerra, por la situación? Ah, quién sabe. Bueno, acá una señora dijo, Sim Shalom, Tova Uraja, también tiene lógica, que queremos paz. Queremos paz. Pero estos enemigos dicen que no quieren paz. Ellos dicen que no quieren cese al fuego. Israel ya cuatro veces, desde Rosh Chodesh Av, cuatro veces hizo un cese al fuego humanitario. Y estos terroristas lo aprovecharon para programar atentados y dispararon. Entonces, ¿cómo vas a hacer shalom con una víbora? Con alguien que te quiere ver exterminado, que te quiere ver destruido. Hoy en día yo pienso, aparentemente, es decir, hay un tema, está discutido en Israel, ese tema de la política israelí, ¿sí? Que muchos políticos dicen, ahorita nosotros no tenemos que hacernos los buenitos que queremos shalom. Queremos acabar con aquel que nos quiere aniquilar, aquel que su bandera es, no quiero que existas, pues yo voy a hacer que tú no existas. ¿Ok? Entonces, ¿en qué parte sería la parte adecuada para pedir por la guerra en Israel? ¿En qué verajá de la Amidá? Ya va a traer la primera novedad de esta noche. ¿En qué verajá de la Amidá? Si quisiéramos incluirlo en una verajá de la Amidá, no agregar algo más, dentro de alguna verajá de la Amidá. Ah, se ve que no leen Moshem todo. Eso es para los reshalim. Eso es en Mashiach. También hay que pedir porque está. Pero no, es otro tema. ¿Ah? Sin shalom es paz. Está bien, eso tiene razón. Eso seguro que queremos vivir en paz. Pero mientras tenemos un enemigo que tenemos que enfrentarlo, estamos obligados a enfrentarlo porque nos quiere aniquilar. ¿En dónde tendríamos que pedir? Por la tzajá de nuestros soldados, de nuestro pueblo de Israel. ¿Dónde? No le atinan, Tishkon betoch Yerushalayim es que venga el Mashiach, que se construya Bet HaMikdash. Está bien. Ese es para los tzadikim. Estaba seguro que sabía. ¿Dónde uno tiene que pedir por cualquier problema que tiene con una yire, con uno que va con un vecino malo? No. ¿En qué verajá es para pedir por cualquier problema que tiene alguien con alguien? ¿Ah? A ver, Natan Jonen Adam Dat, no, eso es para Torah. Ashibenu Avinu Toratejat Teshua, Selah Lanu Avinu Kiehatanu, ¿qué sigue después? Ahí está. Yo estoy de que bueno, las mujeres no están obligadas a rezar, pero una es bien. ¿Rezas diario? Bueno, a ver, claro. Reena veonienu verivari venu maer legaolenu geulah shelema leman shemecha kiel goel hazakata baruja tamonai goel Israel. Reena veonienu, ve Dios nuestro sufrimiento, verivari venu y lucha nuestra lucha, nuestra batalla, cualquier tipo de batalla que tengamos en la vida, ya sea batalla bélica como la que está pasando ahora en Israel, o ya sea una batalla de otro tipo que tenemos, Beribar y Benu, ayuda a pelear, tú lucha nuestra lucha. ומהר לגאולני, אפרסורתי הרדימירנוס, גאולה שלמה למען שמך, ברוך אתה השם גואל ישראל. Yo pienso que a ustedes no se les ocurrió esto porque pensaban que Goel Israel es la Geulá, ¿no? Goel Israel es cualquier situación. El que está en la cárcel necesita salir. El que está en un apuro económico. El que está con un problema de un litigio. Cualquier contienda que tiene un juicio, cualquier cosa. Rehena Beonienu, Beribari Benu. Fíjate en nuestro sufrimiento y lucha nuestra batalla. Ribari Benu. Omaher le Gaolenu, Geulá Shelema. Tienes razón. Geulá Shelema ya es la redención completa, que con la llegada del Mashiach se van a resolver todos los problemas. Pero cuando, mientras no llega el Mashiach, cada quien tiene que pedir por su problema privado en Rehén Arbonien. Lo que no sea Parnasá y Refuá, Refuá en Refaén, Parnasá en Barején, lo que no esté incluido en Parnasá y Refuá, cualquier problema que tengas con alguien o con algo, cualquier tema que te provoque batalla, si por ejemplo un muchacho acá, un Abrej, sin querer atropelló a un gol, lo dejó discapacitado. Casi lo mató, pero al final quedó discapacitado. Y le quieren dar cárcel por 3 años. Se tuvo que escapar tan Israel ahorita, se fue hasta que traten de arreglar, negociar con la familia, porque dicen que desde lejos es más fácil negociar. Es familiar mío, pobrecito, tuvo que irse del país porque estaba en peligro de entrar. Abrej joven, recién casado, tiene 2 o 3 años de casado. Y fue sin querer, Jacito, lo que estaban manejando y atropelló. Era una moto. Entonces eso es Reina Beonienu, Beribari Benu. Fíjate en nuestro sufrimiento. Si cada persona que tiene un problema, que lo acongoja, que no sea problema de salud, si es de salud Refaén, si es de Parnasá Barején, si no es ni de salud ni de Parnasá, cualquier problema que tienes con tu suegra, con tu... Dice para un poquito cambiar el humor. Okay. Cualquier asunto que la persona tiene que lo acongoja está en Reena Beonienu, Beribari Benu o Mael de Gaule.
¿Pensar nada más o podemos pedir en hablar?
No, pensar.
Porque pensar. No puedes hablar.
Sí, sí se podría, pero como no sabemos bien el texto, mejor pensar.
Mejor pensar
en los soldados que están peleando en la guerra, arribar y ven. Tú ve al frente de la batalla de ellos y que Hashem les haga detectar donde hay explosivos para que no vayan marminando y que cuando hay un enemigo que puedan dispararle y Hashem le orgó, como dice la Torah. Abba le orgeja, el que viene a matarte, madrúgate y madruga y mátalo. Entonces esa es la verajá donde tendríamos que pedir. Y fíjense que esa verajá, ahí es donde se mete el aneno, el hazán en los ayunos. Aneno avino, aneno guión, soma ta'anitas de, es entre Goel Israel y Rafael. Ahí el hazán dice, el hazán, tibur en shema koren, pero el hazán, aneno avino, avino guión, soma ta'anitas de, kibetzara gedolana, bendito Dios que le responde al pueblo de Israel en momentos de angustia. Eso se agrega entre Goel Israel y Rafael en los ayunos. ¿Okay? Entonces la verajá se puede decir más cabaná que tendríamos que hacer en estos días por la situación. Es Reina Beonienu y Sim Shalom Toba Uraja. De las dos cosas vamos a hablar ahora. Y por la parte de la destrucción del Bet HaMikdash, la más cabana que tenemos que hacer es Tekabe Shofar Gadol de Jeruté, ¿no? Besan es Lekabez Galiote, ¿no? Kibuz Galuyot, que se reúnan todas las diásporas. Y Etzemach David Aldeja Merat Atzmiach Bekarnot Atzmiach Keren Yeshua. No, antes Tishkom Betok Yerushalay Mirchak Asher Dibarta. Que Hashem vuelva a morar en Jerusalén, que si se la vida deja, me era betujata jino, neota viñano lam, y me era amén. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Entonces, por el tema de la guerra, rehena beonim, estoy resaltando esto, ¿por qué? Porque esta semana en el Daf Yomi de Antier, estudiamos que si una persona cambió el orden de las brajot de la mira, se le fue la onda y dijo refaenu después de ashivenu. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que completar la que le faltó. Haz de cuenta, uno se saltió una vez, se saltió Barején y después se acordó que se saltió cuando ya estaban. Tiene que regresar y volver a seguir en orden. ¿Por qué? Porque las verajot de la mirá tienen que ser dichas en su orden estricto. Y si tú cambiaste el orden, no sirve. Pero si tú te acordaste en la mitad de la mirá que te faltó una, que te salteaste una, ¿sí? Entonces tienes que, no puedes completar esa que te faltó nada más. Tienes que regresar ahí y seguirte de ahí en adelante otra vez, aunque ya las dijiste. ¿Entendieron cómo está? La verajá que te faltó y desde ahí seguir en adelante. No puedes, no sirve a completar. No puedes tapar un hoyo, no es a completar. ¿Por qué? Dice la Gemara, porque el orden, Masejet Megilad Afiud Zainamudbet, el orden de las Shemoná Esre es cabalístico, es místico y tiene una causa por qué la primera verajá es Mayan Abraham y la segunda es Mejayá Metim y la tercera es Atakadosh y la cuarta es Atajonem y la quinta es Ashibenu Avino de Trateja y la número 6 Selah Lano Avino Kihatano, ¿sí? Y la número 7 Rehena Boni. La Gemara explica una por una por qué está en ese orden. Umar Raúl Omar Geulaba Shevit, pregunta la Gemara, ¿por qué se dice Goel Israel la número 7? ¿Por qué la Berajá 7 es Goel Israel? No, Birkata Shahar sí se puede completar. Muy buena observación. Ahí está la diferencia. En Berajota Shahar, si tú cambiaste el orden no pasa nada. Yo a veces digo Birkata Torah porque quiero estudiar. Antes de decir Lokai Neshama y todo eso. Y ahí no interfiere. O sea, te falló una, la puedes. Ahí puedes tapar el agujero, tapar el hoyo. Pero en la Amidá no. En la Amidá si te faltó una, tienes que repetir y volver a decir por qué. Porque hay un orden estricto. Goel Israel tiene que ser la Berajá número 7. ¿Y por qué Goel Israel tiene que ser la Berajá número 7? Dice la Gemara, Mitoch Sheatidim Ligael Bashvit, porque la Geulá va a venir en el año séptimo. ¿Qué es séptimo? El año sabático. Empieza, no, el año sabático. En Israel. En Israel ya están tomando cursos, mi hija me contó, los niños y todo, clases de Alhot Shemitah. Ya viene la Shemitah, a partir de este Rosh Hashaná no se puede trabajar la tierra, y no se puede comer fruto, no se puede comercializar, todos Alhot Shemitah es este año, este Mozaé, este Rosh Hashaná. Y el Mashiach va a venir en el año séptimo, por eso la Berajá de Rehena va a venir, la Geulá Shelemá va a venir, en el año séptimo, pregunta la Gemara. Estoy leyendo Gemara, yo sé que a las mujeres a veces les gusta estudiar Gemara. Pregunta la Gemara. La Gemara es así, es pregunta, no sé cómo, no es así de cosas bonitas, es discusión, debate. ¿Cómo puedes decir que la Geulá va a venir en el año séptimo? Veamos, Mar, si estudiamos en otro lado. Bashishit Kolot. Bashevit Milhamot. Bemotzae Shevit Ben David Bar. En el año sexto, Kolot. Voces. Voces de guerra. Shit Kolot. Bashevit Milhamot. Bemotzae Shevit Ben David Bar. Entonces, ¿cómo tú dices que reina Beonieno? La Geulá Shelema es a Shevit. Porque la Geulá va a venir el año séptimo. Y acá dice que la Gula va a venir acabando el año séptimo, Motzae Shevit, el año octavo. Contesta la Gemara, Milhamá name adhalta de Geulai. La guerra final de la historia es el principio de la Geulá. Entonces se llama que la Geulá es en el Shevit. Ya que la guerra final, la última guerra de la historia, va a ser en el año séptimo, por eso se llama que Rehena, Reunieno, Relivar y Venu, Umaher le Gaolenu, Geulá, Shelema, de Man Shemeta, la Geulá de la última guerra de la historia que va a ser en el año sabático. El año sabático viene ahora, dentro de 8 semanas empieza. Dentro de 8 semanas empieza Shenat Hashevit, Shenat Hashemita. El año sabático, fuera de Israel no hay nafkamina porque la fruta de fuera de Israel se puede trabajar la tierra. Pero en Israel es un cambio radical. Si ustedes viajan a Israel van a ver, todo está cambiado, todo está programado diferente. Cuando venden la fruta, dice fruta de Shemitah, no se puede tirar la cáscara a la basura, hay que envolverla en nylon hasta que se echa a perder solita. Y alajot, complicadísimo. Mis nietos saben mejor que yo las alajot porque lo están viviendo. Les enseñan en la escuela cómo se debe comer un pepino en el año sabático. No se come igual que ahora. Si queda un poquito de comida, la cáscara se puede tirar, pero si queda un poquito de pepino, el vino de la uva que creció en el año sabático, no se puede apagar la vela de hablar con él. O lo estás echando a perder. Tiene que ser solamente comible, bebible. Entonces lo apagan la vela con otra cosa, con cerveza, no con vino. porque es fruto del año sabático, es Kadosh. El fruto del año sabático tiene que usar todo lo que se coma en Eretz Israel a partir del próximo Roshaná es Kadosh. El año tiene Kodeshi, Shanata Shevit es Kodesh. Entonces dice la Gemara en Masejet Megilal Daf Yomi que estudiamos antier, Bashishit Kolot, en el año sexto Kolot. ¿Qué son Kolot? Hay dos explicaciones. Yo dije voces de guerra, ¿no? Voces de guerra. ¿Ah? Bueno, pero vi otra explicación que dice Bashishit Kolot, en el año sexto se empiezan a oír rumores de la llegada del Mashiach. Eso quiere decir Kolot, rumores. Como que la gente está viendo que están pasando cosas muy raras, los cambios climatológicos. Tengo un artículo que una revista que compré en Cuernavaca, impresionante, de lo que está pasando en el mundo con el clima. No se puede creer. Y que de repente, según lo que dice ahí, lugares florecidos van a quedar desiertos y lugares desérticos se van a convertir en florecidos. Sí, se está viendo aquí en México. Y está, lo leí acá en la clase de Shabbat en la tarde, en Rabenu Baji, en la Perashat Maske, dice que es uno de los efectos de cuando venga el Mashiach, que los lugares poblados se van a convertir en desérticos, lugares desérticos se van a convertir en poblados. Entonces, cuando ya se empiezan a escuchar rumores que están pasando cosas muy raras, como dicen, el mundo está de cabeza, eso es Kolot, Bashishit Kolot, Bashevit Milhamot, de Mozael Shevit Ben David Bar. Así que tenemos que prepararnos para Rosh Hashanah, que viene dentro de 8 semanas, y saber, cada vez que dices Re'ena, Beonienu, Beribari, Benu, está enfocado hacia las guerras. Y ahora que estamos en guerra en Israel, porque se escuchan Kolot de guerra, porque lo que está pasando no es mamash una guerra, sí lo llamamos guerra nosotros, pero el mundo no lo ve como una guerra, el mundo lo ve como un problema entre vecinos, que hay, que Israel no está respetando los derechos de los vecinos, pero, ¿sí? Entonces son Kolot, anuncios de que puede Bar Minan desencadenarse la última guerra de la historia, que tiene que llegar, tiene que venir antes del Mashiach, que esa va a ser en el año sabático, la Shevit, y Motzae Shevit Ben David Bar. Y la verajá de Rehena Reunieno es la verajá séptima, y hay que hacer Kavaná sobre la guerra que estamos viviendo ahora y el año séptimo próximo que se aproxima, Moray de la Botán. Entonces, como dijimos antes, en 8 semanas, como en estos momentos, a esta hora yo creo, ya vamos a estar diciendo Arvit y Rosh Hashanah, miércoles en noche, y vamos a decir Zohrenu Lehaim Melech Hafetz Bahaim. Yo creo que la palabra más mencionada en los 10 días de Teshuvah es Haim. ¿De verdad o no es verdad? Zohrenu Lehaim Melech Hafetz Bahaim Kotvenu, recuérdanos para vida, Rey que ama la vida. Escríbenos en el libro La Vida, por ti, Dios de la vida. Mija Moja, Abarachman, Zoheri, Etzurá, Berachamim, Lehaim. ¿Quién es como tú que recuerda a sus criaturas con misericordia para vida? ¿Qué más? Uchtob Lehaim, Tobin, Kolben, Eberiteja. Escribe para vida buena. Usefer, Haim, Berachab, Shalom, Farnasato, Abishua, Berachamá. ¿Verdad que la palabra Haim es la que más se pronuncia? Ay, lo que dijo hoy en la mañana el jefe de guerra del Hamas. No saben, fue mi único consuelo, porque las noticias que recibo, yo creo que no están positivas. Las noticias es que no pueden creer que después de 21 días de guerra que llevamos, todavía el Hamas sigue disparando sin parar, sin cesar. No pueden creer, ¿dónde está todo? Saben, Israel atacó 3.500 puntos. Hay edificios borrados. Ahí se ve en un video que muestra cómo había 6, 7 edificios y a las 4 pm, a las 5 pm ya no están. Está tierra. Y todavía siguen vivos estos, con los túneles y con todas estas cosas que tienen, y dicen que todavía tienen más sorpresas, lo valen. Entonces las noticias no estaban, la única que hoy me motivó y me consoló y me dio motivación, hoy en la mañana dijo el ministro, el jefe de guerra, se llama Muhammad Daf, el apellido de ese es Daf. Ah, Daf, muy bueno, Daf y Omni con Daf. Muhammad Daf, me encantó. La voy a decir mañana en la clase de Daf y Omni. Muhammad Daf, no sé si Daf o Def, porque está escrito sin puntitos. Apaguen celulares, por favor, que hay interferencia. Pónganlo en modo avión. Modo avión para que los pueda transportar. Dice el piloto. Modo avión, dice el piloto. Ah, yo creo que es el mío. No lo tengo aquí. Modo avión, por favor. Thank you. ¿Ya? Todavía no. O apague, le ponga el apagar el rojo, el botón rojo, el power.
Sí.
¿Cómo? No, una en el Shevit. Shenata Shevit, Milhamot. No, Shenata Shevit, Milhamot, Motai Shevit, Mendavid. Una
guerra. Pero la guerra en sí se supone que va a ser muy pequeña.
El Zohar, Akadosh, la guerra va a tener algunas etapas, no sé, yo estudié algo en el Zohar, pero no quiero ahorita decirles detalles específicos, pero va a tener una etapa fatal. ¿Sí? Luego va a haber 6 meses que el mundo va a estar de cabeza, todos contra todos, y después va a venir algo así, van a venir los venenosheros, y si la guerra no va a ser así de un instante. No, hay algún celular encendido, no va a parar ni morir. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Dijo este Muhammad Daf, el jefe de guerra principal del Hamas, terrorista, dijo algo impresionante. Está su foto, lástima que ahorita se lo muestro acá en el internet. ¿Sí? Dice: en la misma medida que los judíos aman la vida, nosotros amamos la muerte. Así dijo. Me encantó. Dice que se le cumpla su deseo. Pero así dijo: Beotami Dasha Yehudimo Abimetahaim. Así están en la página de Instagram. Como diciendo, nacimos para morir. Como que no nos importa, por eso ellos no quieren parar. Por eso ellos no quieren parar la guerra. Dicen, a nosotros no nos importa morir. ¿Qué dicen ustedes que... que están... A ver, quitar a Shabbat. Ustedes dicen que están matando. Dicen, nosotros nacimos para morir. Pero dijo esa frase que me encantó. Para pedirle a Dios que le cumpla su deseo. Beotami da. Ahora las noticias nuevas ya las desplazaron a las viejas. ¿Verdad?
¿Pero se refiere al séptimo año de cada 7 años?
Claro, séptimo año
Shemitah. No de 7 de 7000.
No, séptimo año.
Pero esos 7 años es cada 7 años, porque es el séptimo el pasado.
Bueno, podría haber sido el pasado, va a ser en algún año séptimo. O sea, ahora que estamos viendo esto, es muy probable de que esté cerca. No, ya desplazaron la noticia más atrás, que buscamos. Pero estaba hoy en la primera plana. La primera noticia de Muhammad Daf. Bemidash, botamidash, ayudimo abimetahaim, anahno abimetamave. Y que nosotros entre las 8 semanas vamos a estar pidiendo con el Haim, Haim. Mele Jafet Bahaim. Dios ama la vida. Aquel que ama la muerte, mátalo. Me encantó, me fascinó ese dicho que se autosentenció. ¿A ti te gusta la muerte? Que Dios te la conceda. Ahora hay que pedir que Dios le conceda todos los pedidos al Hamas. Que el pedido importante de Dios es morir, que se mueran todos. Él lo dijo, no nosotros. Bueno, la botada, entonces continuamos. Nosotros los Yehudim, de aquí a Rosh Hashaná, seguimos con la motivación de vida. Zoharim Lehaí, queremos vida. Mientras ellos dicen que nacieron para morir, nosotros queremos vida. Rabotai, hay algo que nos dijo mi hija ayer desde Israel, que están sufriendo ellos a las 2 de la mañana con las alarmas, se tienen que ir los niños asustados y todo. ¿Sí? Nos dijo algo impresionante, que está escrito en la Gemara. Talmidei Jajamim Marvim Shalom Ba'olam. Lo decimos todas las mañanas en la tefilá antes de Arem y Leshabea. Tana de Beliao Kolashana. Talmidei Jajamim Marvim Shalom Ba'olam. Sheneemar Verrav Shalom Banaich. Al Tikre Banaich El Abonaich. Los Talmidei Jajamim aumentan la paz en el mundo. Que cuanto más Torah hay en el mundo, más paz hay en el mundo. Y ahora que están todos tratando de que vivamos en paz y un shalom, Torah, Brajá, entonces, por eso los abrejín que estudian Torah, saber que ellos contribuyen con la paz internacional a través de su estudio de Torah. Pues la verdad, eso yo ya lo sabía, no es novedad. La novedad es la explicación que nos dio mi hija, que la escuchó del Rav Zilberstein, algo impresionante, y le prometí, le dije que lo voy a decir en público en la conferencia, la verdad, merece ser publicada esta explicación. ¿Cómo funciona que los talmidei jajamim aumentan la paz en el mundo? Pues yo siempre lo decía que es algo místico, metafórico. No metafórico, místico. La segulá, la energía, la fuerza, la espiritualidad que tiene la Torá hace que haya menos guerras en el mundo, menos pleitos, que haya más paz. Así yo lo entendía siempre. Pero mi hija dio otra explicación que escuchó de Rabbi Silverstein. Impresionante. Impresionante. Esta conferencia ya la habíamos dado en otra ocasión. Pero ahora viene exacto a lo que estamos viviendo. La conferencia que habíamos dado se llama ¿Cómo evitar los problemas? Así se llama la conferencia, que quiere que la busque en shemtov.org. ¿Cómo evitar los problemas? Es viejísima, tiene 18 años. Es de las primeras, de las favoritas. Y ahí decimos un secreto impresionante de la Torah. No hay forma de evitar los problemas. La persona puede encauzarlos. Encauzarlos. ¿Qué quiere decir? Vamos a dar un ejemplo. Una persona que se le decretó en Rosh Hashanah, Rosh Hashanah se le decretó que este año, por ejemplo, para hacer caparata, ¿no?, de su cuenta pendiente que tiene con Hashem, dos noches de este año le va a dar insomnio. Dos noches no va a dormir. Va a estar dos noches revolcándose en la cama sin poder. No va a dormir. Dos noches sin dormir tiene que pasar este año. Caparata bonot. ¿Está bien? Así me decretaron. Dos, tres, cuatro, X. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Viene la noche de Shavuot. El jajam le dice a la gente, señores, vengan a tomar la clase toda la noche. Y él dice, ¿es obligación? No, no es obligatorio, es costumbre. Estudiar toda la noche. Pero es bueno, es esto. No, a mí si no es obligación, a mí déjeme yo, mi camita, yo. Y no puedo, yo tengo que dormir, yo me voy a dormir. Ok, se va a dormir. Llega la noche de Oshana Rabbah, es otra noche que se acostumbra en Sukkot a desvelarse. Otra vez el jajam dice, venga, no, yo no puedo, yo... Llega Shevish, el Pesa, que se levantan temprano para decir a Shirat Hayam, yo no puedo, está bien. De repente un día, revolcándose en la cama, le dice a la esposa, no me puedo dormir. No, se le fue el sueño, y está todo el día cansado. ¿Qué pasó? Pues tiene que cumplir la cuota. Si él hubiera ido al clínico esas dos noches, pues encauzó ese mismo problema que tenía decretado dos noches de insomnio, ya las cumplió, ya se le descontó. Otro ejemplo que vimos también en otra ocasión. Una persona que le decretaron en Rosh Hashanah y Kippur para hacer caparata, bueno, que este año tiene que entrar cinco veces al hospital. Cinco veces al hospital. Viene alguien y le dice, vamos a hacer Bikur Jolim. No, yo no tengo tiempo para estar visitando enfermos. Si fue al hospital a visitar a un enfermo, ya bajó una. Cuando viene el ángel acusador, antes de Rosh Hashanah, como dijimos que los últimos días de antes de Rosh Hashanah, el ángel acusado dice, tenemos que cumplir lo que se decretó. Si esta persona tiene decretado que tiene que ir cinco veces al hospital y no ha ido al hospital, se dice, sí ha ido, tal fecha fue. Y ya no se siguen fijando si entró al quirófano o si fue a visitar a alguien. O quizá fue al quirófano para ver a alguien en el quirófano. ¿Me entendieron cómo está? ¿Cuál es la enseñanza? La persona no puede cambiar las cosas. En Rosh Hashanah sí. Pero después de Rosh Hashanah ya no se pueden cambiar, se pueden encauzar. Si la persona tiene decretado sufrir cierta cantidad, no puede sufrir un gramo más ni un gramo menos. Puede decidir cómo sufrirlo. Eso sí puede decidir. Por eso dice que si uno se aguanta una ofensa, que legalmente tengo el derecho a defenderme. Si alguien te ofende en público, te está asesinando. Y tienes derecho a contestarlo. Por alajá puedes contestar. Pero si tú te aguantas, te evitas tres entradas al quirófano. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento tú lo encausas y dijiste, en vez de sufrir en el hospital, lo sufro aguantándome esta ofensa. ¿Entendieron cómo está? Bueno, Hashem sabe cuánto pesa. Sí, Hashem sabe cuánto pesa cada sufrimiento. Cuanto más duro es el callarte la ofensa, cuanto más incómodo es visitarlo en el hospital, cuanto más cosas tuviste que perderte por ir a hacer la mitzvá de Bikur Jolim, más se te descuenta de tu. Entonces esa es una enseñanza impresionante. La persona no puede cambiar las cosas, puede encauzarlas a su manera. Uno puede decidir, yo voy a sufrir hoy que Si yo tenía decretado que se me va a ir el sueño a las 6 de la mañana, me voy a parar y voy a ir a la tefila un día a las 6 de la mañana de Batiquín, ¿sí? O un día me voy a quedar. Si tenía decretado que este año va a tener la boca muda, 3 horas no va a poder hablar porque se le va a hinchar la boca, hago ayuno de palabra 3 horas. Y ya cumplí con lo que tenía sentenciado. ¿Me entendieron? Por ejemplo, dice el Stiper de Rav Kanievsky, algo impresionante, impresionante y es tan verdad, dice, nuestros ojos ven con seguridad, con certeza, que las mujeres que tienen 10 hijos o que tienen 2 hijos sufren lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. La cantidad de lata, la batalla es la misma. Nada más la pregunta es cuál es la batalla. La mujer tiene que batallar, es una de las maldiciones que le dieron a Eva, que Be'etzer Teledivanim, que tiene que criar, sufrir y criar a los hijos. Es parte de la sentencia de la mujer de su. Cada el hombre tiene su parnasá, tiene que sudar para conseguir el pan, y la mujer tiene que sudar para criar a los hijos. ¿Cuántas gotas de sudor, por decirlo así? Gotas de sudor, 300 gotas al año. Vamos a decir como un ejemplo, ¿sí? Tienes que sufrir 300 gotas al año, o 400, como lo quieras, ¿ok? Si la mujer tiene 10 hijos, ¿cuál es el sudor? Pasa temprano, vístelo, báñalo, llévalo a la escuela, vea las boletas de este, vea las boletas de otro, llévalo al tenis, llévalo a la clase de Torah, llévalo a... acá, ya, sírvele de comer, atiéndelo, ¿entendieron cómo está? Sí, con eso ya se ponen las 400 gotas de sudor, pero aquí que tienen a más 2 hijos. Entonces, con todo lo que atendió al niño, se fueron 100 gotas, faltan 300 de cubrir, pediatra, travesura, rompió un cristal, se rompió la mano, se cayó del trampolín, se cayó de la rega, y está batallando lo mismo, pero lo mismo. Aquella señora que dice, no traigo más hijos porque es difícil. Si no quiere traer más hijos porque no le gustan los niños, que no los traiga. Eso es otra cosa. Pero si dice, no quiero traer más niños porque es muy latoso, que sepas que lo latoso va a ser lo mismo. Vas a batallar, pero idéntico, ni un... Nada más la única diferencia, que allá vas a batallar en pediatras, aquí vas a batallar en ir a la escuela y llevarle y vestirle, ponerle el uniforme y comprarle los cuadernos. Entonces, si ya de todos modos voy a batallar, mejor para 10 hijos. ¿Para qué? Si vas a trabajar las mismas horas, mejor ganar el doble de sueldo. Si de todos modos dices que trabajar las mismas horas. ¿Me entendieron lo que está? Así está, dice, está comprobado, pero ultra comprobado. Una vez mi esposa se encontró con una amiga en el Parque México, fuimos en Hola Moed a alquilar bicis. Hace muchos años tenía yo 4 hijos. ¿Sí? Ella tenía 2, una amiga de la escuela, pero no es tan religiosa, sí, más o menos. Y le dice, mago, ¿cómo le haces con 4? Si yo con 2 me estoy volviendo loca. Le dije, porque tienes 2 estás volviendo loco. Si tuvieras 4 se repartiría entre 4. Pero la persona lo ve al revés. Así es en todo, en todas las cosas, Rabotai. Aquí, en la conferencia esta, la que dice ella que es bien, muy vieja, ahí dijimos algo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y el año pasado tuve que ir a dar pésame a un lugar donde falleció una persona relativamente bastante joven. Y su hijo, un hijo casado todo, que dice, Jajam, solamente a usted le puedo contar esto, porque la gente no me va a creer. Y van a decir que estoy loco. Uno de los que estaban sentados, uno de los hijos, van a creer que estoy loco, pero a usted, como usted lo dijo en su conferencia, se lo puedo contar. Dice, bueno, dímelo, dice, pero que no escuche la gente, porque me van a tomar de loco. Dice, usted dijo en una conferencia, que si una persona, que a una persona le conviene dejarse la barba en Omer, y en las fechas de Tisha B'Av también que se dejan la barba. ¿Por qué? Porque si a alguien le decretaron en Kippur que este año va a tener que tener barba de luto, y viene el ángel acusado y dice, hay que cumplirlo, dice, ya lo cumplió, ya tuvo barba de luto de los alumnos de la Vía Kiva, ya tuvo barba de luto del Beta Migdash, ya cumplió su sentencia. ¿Puede servirle a Dios como argumento para que no vuelva a dejar, no puede dejarse la barba más que lo que está destinado? Y él ya se dejó 30 días del hombre y no sé cuántos días de esto, ya no puede tener otra vez barba. Así lo dije en una conferencia, que por eso cuando hay papás, cuando ven a los hijos que se dejan la barba del hombre, si yo no me morí todavía, no es para que no te mueras, que lo digas. Y justamente, me la estoy dejando para que vivas. Así le digo yo que le conteste. Dijo Jajam Male que si yo tenía decretado dejarme barba, con esta ya la cumplí. Y tú vas a vivir 120 años. ayer. Entonces me cuenta este muchacho que él tenía ya muchos años respetando barba de Omer. Es alajá en Shulchan Aruj. Hay gente que no lo cumple, pero él sí lo cumplía. ¿Sí? Pero el último año, el año pasado, así cuenta él, que él tenía que ir de negocios. Tenía una entrevista muy importante de negocios. Y la verdad, sintió que como estaba, como se veía, no se veía bien para esa entrevista tan importante. Aunque tenía ya varios años haciéndolo, dice, pues la verdad, no pude con mi etzelará, con mi... Me trabajó la cabeza que era para el bien del negocio y fui y me rasuré para hacer la cita del negocio. Y ahora, dice, tengo la barba de nieto. Dice, se lo puedo decir nada más a usted. Porque si no, va a decir que yo tengo la culpa que se murió mi papá. ¿Sí? Así dice, entonces mejor se lo digo nada más a usted. Pero el musar, ¿cuál es? Este musar. La persona que llora en Tisha B'Av, que sepa que está evitando otras lágrimas. ¿Se acuerdan la historia de la señora de Panamá, no? Del avionazo del esposo. Una señora que venía aquí a las conferencias hace 18 años, está contado esto. Ella venía aquí, era de las fundadoras de la conferencia. Son panameños que vivieron en México 6-7 años, ahora ya están otra vez en Panamá. ¿Se acuerdan que se cayó un avión en Panamá? 2 días después de Tisha B'Av, venía de Colón a Panamá. Con muchos yehudim, los yehudim viajan diario porque trabajan en Colón, es un viaje de 40 minutos, ¿sí? Y se fueron Bar Minan, en ese avionazo hubo 4 viudas y no sé cuántos huérfanos. No, de ese avión más de 4 viudas. No millones, venían 40 pasajeros. No, pero ese, en ese avión usted dice... Pero no era muy grande el avión que venía de Colón.
Ella
es de Panamá, ella es de Panamá. Bueno, esta señora, la señora de Panamá, vivía acá en México y su marido trabajaba, iba a Panamá por negocios y viajaba a Hong Kong y a todos lados, pero mucho viajaba a Panamá por negocios, ¿sí? Entonces ella es muy principiante en religión. Hoy en día, pero apenas, creo que no cuidaba ni Shabbat. Tenía 3 meses que venía a las conferencias y el Jajam Malek habló de Tisha B'Av y dijo que el que llora en Tisha B'Av no llora todo el año, que hay una cuota de lágrimas, cuánto uno puede derramar, y el que la desahogó ya no puede llorar más. Así lo dije. Entonces ella, así contó ella, que nunca en su vida había escuchado de Tisha B'Av, nunca había ayunado, nunca había, pero este año, como escuchó, dice que en Tisha B'Av se sentó en el suelo en su casa con libros en inglés, agarró libros que hablan, fue a comprar la tienda Jerusalén, que hablan de Tisha B'Av, y estuvo leyendo sobre la destrucción, sobre historias tristes, y lloraba sobre el holocausto. Estuvo sentada todo el Tisha B'Av en el suelo leyendo cosas tristes y tratando de llorar, como dijo Jajam Malek. ¿Está bien? A los 3 días después de Tisha B'Av me habla por teléfono, dice, Jajam, ¿qué cree? Dice, mi marido se había ido a Panamá de negocios, cuando va muy seguido, y él viaja todos los días en avión a Colombia en la mañana y regresa en el vuelo de las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Un día antes, yo le dije, ya te extraño y quiero que vengas antes, porque parece que su mamá estaba enferma ahí, algo así. Dijo, ya te extraño, quiero que vengas de Kitzur. Él ya lo presionó a él para que llegue un día antes. Entonces, como va a viajar un día antes, tuvo que regresarse en el vuelo. Ya tenía el vuelo de las 4 de la tarde, pero lo adelantó al vuelo de la 1 de la tarde para poder alcanzar el vuelo a México y llegar a México. Todavía el marido estaba en Panamá, no había llegado todavía acá, cuando ella me está hablando por teléfono. Y en ese vuelo que tenía que venir el marido, que ya tenía la reservación confirmada, ese es el vuelo que se cayó. Mire lo que me dijo la señora por teléfono, así me dijo. Dice, Dios sabe que lloré tanto en Tisha B'Av, que ya no tenía más lágrimas para mi marido. Ya no tenía, ya no había. Si quería llorar más, ya me las agoté. Dice, yo lo aprendí eso en su conferencia. Entonces la persona no puede cambiar las cosas, la persona puede enfocar. Cada vez que viene Jajam y te dice, vente a desvelarte, vente a leer todo el Tehilim, haz ayuno de palabra, quédate un día sin comer o medio día sin comer por esto, uno dice, no, ¿cómo va a estar sin comer? No, pues mañana indigestión, va a estar medio día sin comer. El doctor te dice, dieta blanda, no puedes comer nada, o por una salmonela o por algo. Pues mejor hazlo por el Jajam, por lo que te dice la Torah. La persona no puede cambiar las cosas, puede encauzarlas. Dice mi hija Ruth y... algo impresionante, por eso viene tan bien con Tisha B'Av, con los días que estamos ahora y con la guerra que estamos viviendo. Dice en la en el pasuk, en la Torah está escrito en la Perashah Hukat, en números 21, al Keni Amar Besefel Milhamot Hashem, en el libro de las guerras de Dios, ahí va a estar escrito esto. ¿Cuál es el libro de las guerras de Dios? La Torah. La Torah se llama, ¿por qué? Hay un concepto que se llama Milhamta Shel Torah, la guerra de la Torah. El estudio de la Torah, si ustedes lo observan como estudian en las yeshivot, es un estudio de pleito. De pleito, si tú entras a una yeshiva, yo me acuerdo la primera vez que una persona que no conocía entró y dijo, oye, hay que hacer las paces, se están peleando, porque se gritan las jabrutot, ¿qué estás hablando, tonterías? ¿Qué estás diciendo? Como que ahí todos pueden opinar, todos pueden tener su criterio y al final van y consultan con el Jajam quién tiene la razón y tienen que ponerse de acuerdo. Dice acá el pasuk, Etvaev Besufa, que afiru papá e hijo, alumno y maestro, se hacen enemigos cuando están estudiando, parecen enemigos y no se van de ahí hasta que se hacen amigos. Se ponen de acuerdo. Aquí tuve una vez yo un alumno que me atacó tanto en la clase, pero me seguía atacando. Yo terminé la clase y me seguía. Y me dice el señor del santo, aquí me dice, ya, no le pidió perdón, me dice Jajam, y así se van a dormir, dice, ya, no le dice a Jajam, perdón, que le grité. Dije, no, esa es la Torah es guerra, y sabemos que estamos guerreando por entender, no por un capricho de algo mío o tuyo. La Torah es Milhamtash, el Torah. Me metí ahora a buscar en la base de datos que tengo la palabra Milhamtash, que era la guerra de la Torah. La Torah es una guerra, es una contienda. Si tú entras a un Bet HaMidrash de los buenos, parece un campo de batalla. Entra a la Yeshiva de Ponim. Vas a escuchar los gritos, ¿sí? Parece un campo de batalla. Entonces, dice mi hija Ruth, en nombre de Rabbi Rubenstein, el año pasado en Rosh Hashanah dijimos en la Tefilá que se está juzgando en el mundo cuánta parnasá va a haber, cuánto esto va a haber, cuántas muertes va a haber y cuántas guerras va a haber. Si va a haber Milhamá o Shalom. Entonces, haz de cuenta que el año pasado dijeron en Rosh Hashanah que este año en el mundo va a haber tanta cantidad de guerra. ¿Está bien? Cada vez que estudia Torah reduce una cantidad de guerra. Reduce un enfrentamiento más con el enemigo, porque esto también es una guerra. ¿No dijimos que no hay forma de cambiar las cosas? ¿Hay forma de enfocarla? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los Talmidei Jajamim aumentan la paz en el mundo? Porque todos los pleitos que tenía que haber ya lo desahogaron en la Gemara. Y al haber pleito en la Gemara, ya no hay pleito en la calle. Pero aquel que no hay pleito, como una señora, que si su marido no iba a estudiar toda la noche, no lo dejaba entrar a la casa. Me acuerdo, no sé quién es la señora. Mi marido tocaba el interfón, todavía no se ve internet. Tocaba el interfón ahí en la calle, no me acuerdo ahorita. Benito Pérez Galdós. Tocaba el interfón, si sabemos quién es la señora. Y le preguntaba al marido, ¿ya fuiste al colel? No, no entras. ¿Por qué? Porque ella veía que el día que iba al colegio llegaba mansito, calmado, tranquilo, drogado, y el día que no iba era pleito de toda la noche, venía alterado del negocio, del trabajo. Sí, entonces dijo, prefiero, pero según lo que estamos explicando ahora, ¿por qué? Porque ahí en el estudio del colegio también hay ruido, hay pleito, hay esto, hay... entonces desahogó todo allá, llega a la casa calmadito, tranquilo. Dice mi hija Ruti, y así dijo Rav Zilberstein, el nombre creo que del Hatam Sofer. ¿Por qué los Talmidei Jajamim aumentan la paz en el mundo? Porque todas las guerras decretadas en el mundo, ellos la desahogan en el estudio de la Torah y eso hace que haya menos guerras. Por eso ahora, que estamos en época de guerra en Israel, una de las fórmulas es las yeshivot, ¿cómo? Por eso extendió, ya lo dije al principio, ¿no estabas? Sí, por eso los Jajamim decidieron extender las vacaciones, ya sea por extender las clases en época de vacaciones. De por sí los abrejines estudian hasta Tisha B'Av, pero ellos tendrían que salir de Tisha B'Av hasta Rosh Chodesh Elul, 21 días, tienen cada año. Este año ya les quitaron unos días por dos motivos. Uno, porque la Torah protege, y dos, porque la guerra, me dijo mi hijo, es la que está estudiando ahí, la Yeshiva, en Bech Maya. Dice, papi, el jueves pasado Rosh Yeshiva reunió a todos, son 400 alumnos, y dijo que van a empezar una campaña de 10 días fuerte, últimos 10 días de estudio, de repasar todo lo que se estudió en la Torah. Dice, papi, si hubieras visto ese Bet HaMidrash, te hubiera dado envidia. Dice, si hubieras visto lo que se veía, el salón repleto, y los gritos que se escuchaban de estudio, te hubiera dado envidia. Dice, pero dije, ¿verdad? Sí me da envidia. Dice, envidia de la buena. Entonces, Bezrat Hashem Itbará, ahora que estamos, nada más les quiero informar los horarios para Tisha B'Av el lunes en la noche. Vamos a rezar ahorita a las 8 de la noche. El rezo dura como 2 horas aproximadamente, porque hay quinota, hay ejá, y tratamos de llorar o hacer llorar a la gente. Es nuestro objetivo. El que le da miedo a esas cosas, que vaya a otro finis. Aquí es un finis que la noche de Tisha B'Av tratamos de que la gente llore. ¿Para qué? Para que no lloren todo el año. Para hacer una lágrima menos. ¿Sí? Y para llorar. Entonces vamos a estar aquí de 8 a 10 de la noche el rezo aproximadamente. Y después tenemos una conferencia que hacemos cada año, que dura más o menos 1 hora. El rezo en total termina con la conferencia y todo a las 11, 11 y media. Ponemos el cóctel en vivo para quien lo quiera ver. En la mañana del martes es un día un poco difícil, porque no se puede comer, no se puede pasear, no se puede estudiar Torah tampoco. ¿Sí? Solamente se puede estudiar cosas tristes. Baruch Hashem últimamente en México ya están organizando a todas horas todo tipo de eventos. Pero aquí lo que hacemos, por lo menos como está escrito en el Shulchan Aruch, que es recomendable, que el rezo dure hasta el mediodía, hasta Hatzot. Aquí empezamos a las 8:30 de la mañana, Shachrit, y vamos muy lentos explicando cada cosa de lo que se reza, y más o menos termina el rezo a la 1:30 del mediodía, cuando ya se puede parar las sillas y sentarse en silla normal. El martes en la tarde tenemos cada año una clase anual de Iyob, de Job, de 6:30 a 7:30 de la tarde. Es una clase que damos cada año, es lo que se puede estudiar en Tisha B'Av, una de las cosas. Y Bezrat Hashem, 7:30 rezamos Menjá con Tefilín, con Sefer Torah y con Kohanim. Así que todo el que quiera acoplarse a los rezos y a los estudios está invitado. Si tiene alguna duda, me pueden mandar por WhatsApp para que me mande bien los horarios, y que sea de esta clase que dimos hoy, Leilu Nishmat Yitzhak Ben Sarah, sí, a estudiar la conferencia, y que más mago funcione afuera. Mari, ¿no? Bat Mari, Mari Batluna, y que tengamos el Zehut, la verdad, todavía tenemos chance a que no, que este día sea un día festivo. Así está escrito claramente, Yahofo To Hashem, que Tisha B'Av se va a convertir en día de Yom Tov. Todavía hay chance, pero nuestro compromiso, nuestra obligación ahora es no vivir con fantasías, es decir, tener, cumplir las halajot, y al revés, pensar, por ser que estoy predispuesto a cumplir bien todo lo de Tisha B'Av, Hashem va a hacer que se convierta en Amin Tovim, Besimha U'Shalom.